La primera de nuestras propuestas nos lleva, como todos los domingos, a las 7 de la tarde hasta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y hoy, ¿dónde mejor para hacer un análisis exhaustivo, no tanto de los resultados de las elecciones que el pasado domingo 17 se celebraron en Cataluña, como para analizar las encuestas preelectorales desde el punto de vista del caso catalán? Efectivamente, contamos esta noche con la profesora titular María Luisa García de Cortázar, de la asignatura de primer curso Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales. Con su ayuda vamos a saber algo más acerca de estos comicios a través de la entrevista que va a mantener con el profesor Jorge Benedicto.
Hola, buenas tardes. Hoy queríamos hablar de las encuestas preelectorales. Las encuestas preelectorales tienen dentro de lo que es el contenido de la asignatura de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales una parte importante. No tanto estrictamente las encuestas preelectorales, pero sí las encuestas. Como ustedes averiguarán a lo largo del programa, del curso, el tema de las encuestas, de cómo se hace una encuesta, de los problemas que hay para la obtención de una muestra, van a ser objeto de estudio y de análisis. Pero hoy queríamos hablar de las encuestas preelectorales, dada la importancia y el auge que están teniendo en la sociedad española en los últimos comicios, tanto catalanes como en los últimos comicios de junio, que fueron municipales y europeos. Tuvimos un auge verdaderamente notable de este tipo de encuestas. Este auge, el análisis de por qué se hacen, qué consecuencias tienen, quiénes las hacen, cuáles son los efectos que tienen sobre los electores y sobre los líderes, fueron objeto de un programa, de un curso de verano especial que hicimos en el junio, esta asignatura, sobre precisamente estos efectos y estos conceptos. Pero hoy queríamos hablar de estas encuestas en relación a las elecciones catalanas, que se celebraron, como ustedes saben, la pasada semana, el pasado domingo, y queríamos también comentar los resultados y queríamos comentar qué importancia podían tener para otro tipo de situaciones nacionales. Contamos con nosotros con Jorge Benedicto, que es un compañero de facultad, que es profesor titular de Sociología Política y que tiene una amplia experiencia en encuestas preelectorales, puesto que durante una serie de años ha dirigido la investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas. Como te decía, Jorge, el auge de las encuestas preelectorales es verdaderamente notable. ¿Por qué crees tú que en los últimos años han tenido tanta importancia estas encuestas a la hora de preceder a los sondeos, a los comicios electorales? ¿Por qué tienen tanto auge? ¿Cuál es la importancia real que pueden tener para la sociedad española el conocer con unos días o con unas semanas de antelación cuál es el comportamiento previsible de los electores?
Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marisa, y a todos los oyentes. Y bueno, aparte de daros las gracias por estar aquí y poder hablar un poquito de este tema de las encuestas y de las elecciones catalanas, que siempre es un placer poder hablar un poco sobre esto. Pero bueno, entrando directamente en lo que me preguntas de los sondeos, y yo aquí tendría una visión pues bastante normalizada. Es decir, ¿por qué se hacen tantos sondeos? ¿Por qué tienen esta importancia? Pues porque son un elemento más de la democracia y de la vida política de estos últimos años. Igual que no podemos hacernos a la idea, yo qué sé, de un telediario sin declaraciones de los líderes políticos, sin que aproximadamente entre 15 o 20 minutos esté dedicado a qué dicen los distintos responsables políticos, pues no nos podemos imaginar unas elecciones sin que previamente haya muchas encuestas, muchos resultados, muchas predicciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo vería como una cosa normal, es decir, un elemento más de una democracia bastante mediática, es decir, muy centrada en los medios de comunicación, y nos tenemos que dar cuenta que cada vez más los sondeos electorales son encuestas hechas para los medios de comunicación. Si no existieran los medios de comunicación, no tendrían no tuvieran esta importancia, no tendría sentido esa proliferación de sondeos. Habría uno o dos a lo largo de la campaña que encargarían los partidos políticos y poco más. Porque muchas veces es absurda la proliferación de encuestas. Hay que ver que en estas catalanas a lo mejor quizás un poco menos, pero en las cuanto que son comicios nacionales, todas las semanas nos encontramos con 4 o 5 encuestas, que cualquiera que sepa un poco de opinión pública sabe que la opinión pública no cambia tanto. Con lo cual, no tendría sentido si no es porque los periódicos tienen que vender ejemplares y tienen que vender cercano a las elecciones. Eso para la existencia de los sondeos. Luego, influencia que tienen los sondeos. Pues hombre, sí es verdad, tienen, pero yo diría que tampoco sabemos muy bien exactamente qué efecto tienen. Por los estudios que hay, parece que efecto desde el punto de vista cuantitativo, es decir, el número de personas a las que le afecta o tiene algún efecto sobre su comportamiento electoral, es pequeño. Ahora bien, desde el punto de vista cualitativo, es verdad que ese pequeño número de gente puede llegar a decidir una elección, ¿sabes? Porque eso es un poco siempre el tema de los indecisos, es decir, o el mismo tema de las campañas electorales, pues tienen poca influencia sobre el conjunto de la población. Pero claro, si os acordáis, en las elecciones del 96 fueron 300.000 votos de diferencia a los que decidieron si un partido gobernaba u otro, con lo cual, un poco para empezar, yo diría que afectan a poca gente, pero a poca gente pues puede llegar a ser muy importante a la hora de tomar decisiones.
Estoy completamente de acuerdo sobre la importancia mediática que tienen los sondeos, y de hecho es muy curioso cómo los periódicos o cómo los medios de comunicación titulan los resultados de las encuestas. No hablan en términos de probabilidad, en términos según una encuesta podría ganar, sino Pujol ganará, Maragall ganará, Aznar ganará, es decir, como algo que es un hecho, algo que se va a dar de una manera casi prácticamente sin fisuras. Entonces, efectivamente, eso, por una parte, da una impresión, el elector se puede quedar con una impresión de que ya está un poco decidido cuál es el comportamiento general. Y desde ese punto de vista, quizá esta proliferación de sondeos le dan una excesiva importancia a la posibilidad de que ese elector, a la vista de esos resultados, pueda posicionarse de otra manera. En ese sentido, sí creo yo que, por lo menos, las personas que hacen las encuestas o las personas que las encargan, con independencia de que sea un elemento mediático, que sea un elemento de noticia, cubren una parte de los telediarios, cubren una parte de los periódicos, todos los medios de comunicación que se precien, tienen su propio sondeo, su propio análisis, es decir, constituyen noticias, se convierten en noticia, sí pueden tender a la vista de los comentarios que se hacen respecto a, en concreto estas elecciones, a ver que son unas elecciones muy disputadas y que, por lo tanto, el elector tiene que posicionarse de una manera más clara, puesto que de su voto sí puede depender una elección.
Sí, yo creo que en eso lleva razón, que se marcan un poco, es verdad, yo a lo mejor lo intentaba quitar mucha importancia, pero es verdad que marcan un poco el paisaje, es decir, el paisaje de las elecciones lo marcan, en el sentido de que como toda noticia, como tú muy bien decías, los sondeos se convierten en noticia. Y todas las noticias de los medios de comunicación forman una agenda de temas. Y es verdad que al final la agenda de temas de las campañas electorales están marcadas por los propios sondeos que sacan los medios. De alguna manera, si uno sigue la campaña electoral de los partidos, se da cuenta que casi continuamente están o reafirmando o contradiciendo los resultados de los sondeos electorales. Es decir, que de alguna manera es verdad que son, que marcan la agenda electoral y marcan el tipo de campaña que hacen los partidos y, por tanto, los mensajes que le llegan a los electores. De ahí que sí es verdad que sea muy importante la repercusión social. Yo diría que más que lo que a lo mejor marquen sobre el comportamiento concreto, pero sí sobre la repercusión social que pueden llegar a tener. De tal manera que yo creo que la sociedad debe ser vigilante de alguna manera y tiene que tener mecanismos para evitar cualquier tipo de fraude, que también, para qué negarlo, existen de vez en cuando, o si no fraudes, por lo menos sesgos. Es decir, hay veces que uno ve los titulares de los periódicos y luego ve los datos y se parece, es una interpretación un poco sesgada, diría yo.
Sí, en ese, dentro de ese análisis que haces, que efectivamente respecto a la vigilancia o respecto al respeto que tienen que tener por los datos, que son datos que después que pueden crear opinión o que pueden tener influencia, es curioso, sin embargo, la poca importancia que se da respecto a la metodología de cómo se hacen los sondeos. Es decir, parece ser que el simple hecho de que una serie de opiniones se queden sintetizadas en números les da una objetividad o les da una categoría de velocidad que, sin embargo, están muy lejos de tener si se observa cómo se obtiene. En este sentido, es curioso cómo ahora se obliga, por ejemplo, a que figure una ficha técnica de qué es lo que se ha hecho, cuántas entrevistas se han realizado, con qué procedimientos se han realizado esas entrevistas y qué error tiene. Pero eso después no se explica. Por ejemplo, en las elecciones últimas catalanas, que han sido unas elecciones muy disputadas y que todos los sondeos, bueno, excepto alguno, daban al comienzo unos resultados muy similares, el error que decían, el error muestral que decían, podía inclinar hacia uno o hacia otro la balanza respecto a los resultados finales. Y sin embargo, eso no se hace notar. Es decir, que eso, ese es mucho menos cuidadoso respecto a la metodología, respecto a cómo se pregunta, respecto a quién se pregunta y cómo se pueden interpretar esos sondeos. Yo creo que respecto a esto sería muy importante que tanto las empresas que hacen los sondeos, como los políticos, como los medios de comunicación, fueran bastante más cautelosos a la hora de interpretar estos datos, porque, en efecto, tienen un margen de error que la propia encuesta reconoce, pero que nunca se hace explícito. Parece como si esos datos, como digo, por el simple hecho de transformarse en números, fueran exactos.
Sí, no, y además es verdad, habría que tener, yo creo, pensar cómo se podría articular de alguna manera el control institucional. Porque claro, a pesar de que yo decía antes que los sondeos son un elemento más de la democracia mediática, pero es verdad que pueden llegar a tener mucha importancia, marcar bastante el desarrollo de las campañas. Y como tú decías, que eso sí es verdad, es decir, el número parece que tiene se fija mucho más que la opinión en la mente del lector, de tal manera que tiene importancia, y muchas veces la utilización que se hace de los datos concretos que salen de las encuestas son muy poco fiables desde un punto de vista profesional. Lo que tú decías, lo del margen de error, me parece un tema fundamental. Es decir, muchas veces, y eso lo hemos comentado también muchas veces, con los márgenes de error que se manejan, puede ganar tanto uno como otro. O como esas cosas cuando se dice, ahora ha bajado tal partido medio punto, pues con un margen de error de más menos 2%, pues eso no significa nada, puede haber subido 1,5. O sea que en ese sentido es verdad que habría que tener cuidado, porque sobre todo yo creo que en España ahora, de alguna manera, las empresas de sondeos, yo creo que le han visto, se puede utilizar la expresión, un poco las orejas al lobo, pero en los años 90, los principios de los 90, aquí ha habido una proliferación de incluso encuestas con muy poco rigor que habría que cuidar, yo creo, bastante. Y sobre todo luego que dejar muy claro cuando el profesional de los sondeos pues está haciendo interpretaciones de los resultados, que ese es un tema que comentábamos el otro día respecto a las elecciones catalanas, que me parece importante también.
Claro. Por ejemplo, respecto a las elecciones catalanas, si nosotros observamos todas las predicciones que se han realizado por parte de los sondeos, vemos que ninguna de ellas ha acertado el hecho de que la coalición de Maragall tuviera más votos, o sea, que se produjera esa paradoja de que uno tiene más votos y otro tiene más escaños. En todas las encuestas que se han realizado, podrían acercarse los porcentajes de votación respecto a una u otra candidatura, pero en ninguna de ellas figura que Maragall, que por lo menos las publicadas, que Maragall aventajara en votos a la coalición de Convergencia y Unión. Sin embargo, después, una vez realizados los resultados, vemos que Maragall gana en votos y, sin embargo, que en escaños queda por debajo. Eso al elector le puede producir una cierta confusión. A mí misma me la produce. Entonces me imagino que sería un buen momento de explicar a nuestros alumnos y a mí misma cómo se puede producir esa paradoja de que una persona, una coalición, un grupo político pueda obtener más votos en una elección y, sin embargo, el número de escaños que consiga y con esos votos no le permite proclamarse sí ganador.
Hombre, yo creo, la verdad que es un caso curioso, y sobre todo los politólogos deben de estar contentísimos, yo creo, porque por primera vez eso que gente de la politología pues se dedica a estudiar y a darle muchas vueltas, a hacer muchos numeritos, etcétera, por una vez se ha visto reflejado en la realidad, con lo cual deben estar muy contentos. Y los que os dedicáis a la estadística y a las técnicas de investigación también tenéis que estar, porque os va a permitir hacer muchos juegos, poner muchos problemas al respecto y tal, porque lo que viene a demostrar la importancia de una cosa que los politólogos dicen, pero claro, normalmente se les ha hecho poco caso, que es la importancia de las fórmulas electorales, de las leyes electorales, incluso de los distritos. En Cataluña lo habíamos pensado menos. Claro, en Cataluña se da una paradoja importante, y es que más del 75% de la población vive en la provincia de Barcelona. Claro, si uno hace cualquier sistema electoral estrictamente proporcional, haría que las otras tres provincias catalanas no tuvieran apenas representación. Entonces, un poco por eso, es decir, esta es la interpretación benévola, para que los otros, las otras provincias catalanas tuvieran una representación de alguna manera significativa, y otra interpretación menos benévola, para favorecer determinados intereses, digamos, sabiendo la diferente composición social que hay entre la ciudad, entre la provincia de Barcelona y las otras provincias, es decir, una mucho más urbana, mucho más industrial, otras mucho más rurales, más agrícolas, etcétera, etcétera. Cuando se hizo el sistema electoral, se primó a esas tres provincias catalanas, de tal manera que Barcelona, que como os decía, tiene el 75% de la población, solamente tiene el 60% de los escaños. Y esto es lo que se ha producido. Es decir, el voto de la coalición de Maragall se concentra de una manera muy clara en la provincia de Barcelona. De tal manera que en la provincia de Barcelona tiene unos resultados muy buenos, y en cambio en las otras tres provincias, creo recordar que gana, efectivamente gana Convergencia y Unión. Entonces empiezas a sumar los escaños y eso es lo que hace que suban más, tengan más escaños en Convergencia que los socialistas. Eso en el caso español durante un tiempo, o sea, a nivel nacional se ha estudiado bastante. Lo que pasa es que luego, como nunca ha tenido repercusiones claras, pero por ejemplo en el caso español hay una serie de elementos muy importantes que al principio de la transición se discutieron mucho. Luego, cuando se reformó la ley electoral allí en el año 87, creo recordar, pues por la propia situación hegemónica del Partido Socialista no se decidió a reformar. Pero son temas realmente importantes que algún día pueden llegar a casos de estos. Pues por ejemplo, es el tamaño de los distritos electorales. Es decir, el hecho de que la provincia sea la base de nuestros distritos electorales. El hecho de que los distritos electorales españoles, para las elecciones legislativas, tengan un mínimo número de diputados. Y a partir de ahí empieza a contar la población, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo, y luego la propia fórmula que se utiliza, lo de la famosa fórmula DON, que os sonará ya a todos, pero es una fórmula de proporcionalidad corregida. Es decir, se ha optado por el sistema proporcional, como marca la Constitución, pero con una fórmula que hace que se restrinja bastante la proporcionalidad y se primen los partidos mayores. Eso en el caso catalán, pues por primera vez se ha producido esto, y sobre todo lo interesante es darse cuenta que las cosas no son inamovibles. Es decir, se podía haber hecho otra ley electoral para que no se primaran las otras tres provincias, o se podían haber elegido otros distritos electorales, y ahí acordaros de una vieja reivindicación del catalanismo, que es olvidarse de las provincias e ir a las comarcas, y con eso a lo mejor los resultados hubieran sido distintos. Claro. Pero bueno, por otro lado, yo creo que está bien porque da lugar a...
Sí, no da lugar, es la primera vez que ha ocurrido en España, y efectivamente eso da lugar a que se plantee la posibilidad de esto. Otra, no es la única sorpresa que han deparado estas elecciones, porque por ejemplo hay también otra sorpresa que las encuestas daban como bastante más certeras, por ejemplo, que la participación iba a ser por lo menos como en las últimas elecciones. Tradicionalmente Cataluña tiene una participación en las autonómicas baja, y sin embargo se pensaba que con esta polarización de las candidaturas iba a aumentar la participación. Al final nos hemos quedado con una participación que ronda el 60%, y que además esta abstención que se ha producido, esta abstención del 40%, no responde a los criterios clásicos, de que se han producido en otras elecciones. ¿Qué es lo que te sugiere esta...?
Hombre, ahí en el caso catalán lleva razón una cosa que me parece muy importante, y es que por primera vez no se sigue un poco
la pauta
habitual, que es, en las elecciones más disputadas sube bastante la participación. Cuando está muy claro que hay un partido que va a ganar, un poco hegemónico y tal, pues desciende. Eso, por ejemplo, a nivel nacional sí se produce. En las más bajos cotas de participación se producen en la época de la hegemonía socialista. Parecía que estaba muy claro que iba a ganar el Partido Socialista, la participación baja. Conforme las elecciones se han empezado a ser más disputadas, ha subido mucho la participación. En cambio, en este caso, no, porque tengo yo aquí la evolución de la participación, y por ejemplo en el 95... pues se llegó casi un 64%. Yo no, es un tema en el cual no me atrevería a dar muchas explicaciones, más que decir que se ha mantenido esa pauta de retracción de un determinado electorado, que parece, o sea, todo parece indicar que no siente como suya las elecciones autonómicas, porque en cambio luego sí vota, porque luego cuando llegan las elecciones generales, en Cataluña se vota un 70 y tantos% de la población, o sea, 75, 76, casi como la media nacional, un poquito menos. Y entonces, por lo menos eso sí es importante, es decir, a pesar de la movilización del Partido Socialista a ese electorado no originariamente catalán, etcétera, parece que eso sigue existiendo, y eso se ha unido que parece ser que ha habido un sector del electorado propiamente catalán que también se ha abstenido, pero para eso habrá que esperar a los sondeos postelectorales,
que
al final nos permiten ver esto,
porque estamos todo el mundo hablando siempre de las encuestas preelectorales, porque son las que tienen repercusión en la prensa, son las que llegan al ciudadano, pero sin embargo, siempre después de una elección se hacen unas encuestas postelectorales que son las que dan muchas más pistas acerca de quiénes han votado y por qué han votado. Cuéntanos algo de eso, por favor.
Bueno, las encuestas postelectorales, claro, son menos conocidas porque no son objeto de noticia, no se pueden convertir en un titular, poco más o menos, porque hay que analizarlas. Pero realmente son las que nos dicen si quién ha cambiado de voto, por qué razón en algún momento determinado, qué trasvases de votos ha habido un electorado a otro. Es decir, realmente eso nos indica qué comportamiento electoral ha tenido la población y nos permite empezar a esbozar causas, análisis, etcétera, casi mucho más que las preelectorales, que nos sirven un poco para intentar predecir.
Luego tendremos que esperar a la postelectoral para ver si se cumple ese cambio de ciclo que tanto han anunciado los líderes y los medios de comunicación. Jorge, muchas gracias. Yo pienso que hemos tenido un panorama corto en tiempo, pero intenso en contenido respecto a lo que han sido las encuestas catalanas y lo que han sido las encuestas preelectorales. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido el interesante análisis que han realizado los profesores de nuestra facultad, María Luisa García de Cortázar y Jorge Benedicto, acerca del auge de las encuestas preelectorales centradas en el caso catalán. ¿Por qué se hacen? ¿Qué utilidad tienen? ¿Qué fiabilidad? ¿Sus consecuencias o cuáles son los efectos sobre los líderes y los electores? Son algunos de los puntos en los que se han detenido estos expertos. Antes de cerrar este foro político y sociológico, un aviso para los alumnos matriculados en la asignatura de primer curso Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Cualquiera de los 4 libros de texto que figuran como bibliografía básica en la guía de curso valen independientemente uno de otro para la preparación del programa, para el estudio del temario, repito, de la asignatura de primer curso Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Y ahora sí, nos vamos en este punto, agradeciéndoles su atención y recordándoles que la semana que viene volveremos a estar con ustedes a la misma hora, a las 7 de la tarde, dentro del tiempo de la UNED. El profesor de Historia Política y Social Moderna y Contemporánea, Abdón Mateos, nos hablará del papel de España durante la Segunda Guerra Mundial.